Mis hermanos, quiero hacer un pequeño recuento solamente por causa de que hemos hecho como una pausa los últimos domingos en la serie. Decíamos que la carta a los Efesios tiene dos grandes secciones. La primera sección, capítulo 1 al 3, y la segunda sección, del 4 al 6. La primera sección nos muestra nuestra posición en Cristo. Y ahora el capítulo 4 al 6 nos habla de nuestro andar en Cristo. ¿Cómo respondemos a aquella posición que hemos recibido en el Señor? Y decíamos que Pablo nos va a enseñar cómo debemos andar, cómo es dignos en varias áreas. La última reunión comenzamos a hablar de cómo debemos andar como iglesia. Y Pablo resalta la importancia de ser solícitos en guardar la unidad. Y veíamos que para guardar la unidad de la iglesia y andar dignamente, tiene que haber amor, tiene que haber paciencia, tiene que haber mansedumbre, y tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Eso es carácter cristiano. Para que en la iglesia haya unidad y la bendición de Dios abunde, los cristianos tienen que aprender a amarse, a soportarse, a cuidarse, a preocuparse los unos por los otros. Ahora Pablo, en los versículos que vamos a ver hoy y la siguiente reunión, Pablo nos va a hablar de cómo andar dignamente en el sentido del ejercicio responsable de nuestros dones espirituales con la iglesia de Dios. Ahora, claro que me espera la gloria, yo tengo una esperanza futura, pero mientras tanto Dios está edificando su iglesia y cada uno de nosotros hace parte de esa iglesia. Y para poder funcionar en esa iglesia hemos recibido cierta gracia del Espíritu Santo. Entonces vamos a entender por este pasaje qué es un don espiritual, cómo debe funcionar ese don espiritual, cómo hago que esos dones que yo he recibido puedan ser útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, y este tema es bien importante porque una de las preguntas urgentes que debe suceder en nuestro corazón, una vez somos cristianos y hacemos parte de una iglesia local, es cómo se edifica esa iglesia. ¿Cómo hacemos que esta iglesia crezca sanamente? ¿Cómo hacemos que esta iglesia prospere, dé fruto para la gloria de Dios? ¿Será que tenemos que ceder ante las visiones proféticas de los pseudoapóstoles y sus modelos de iglesia de nuestros días? ¿Será que tenemos que ir a los gurús del marketing de la iglesia crecimiento de nuestros días? ¿O a dónde tenemos que ir? Pues este pasaje nos da un diseño de cómo Dios edifica su iglesia y la participación que cada uno de nosotros tenemos en esa edificación. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, este pasaje es importantísimo. Yo quiero confesarles que yo tenía la enseñanza bien completa con casi todo el versículo hasta abajo. Pero preparando, ya faltando como 15 minutos para venir para la reunión, yo dije, entendí. Ya tenía listo todo. Ya, y llegué al punto donde dije, no, el punto es este. Entendí. Y hay varias cosas que quiero resaltar, hermanos, porque las veo supremamente importantes. Entonces el Señor nos abra los ojos. El Señor no solo nos dé entendimiento, porque como decíamos la vez pasada, de aquí en adelante el foco de la carta es andar. Significa vivir. Caminar significa conducta, responsabilidades particulares que tenemos como Cristo y en este contexto en relación a la iglesia. Amén. Entonces vamos a volver a leer el versículo, mis hermanos, y vamos a verlo desde esa perspectiva. Ahora Pablo va a girar, no solo en relación a cómo mantener esa unidad que ya tenemos con el carácter cristiano, sino cómo como cristianos y como iglesia vamos a ser edificados con un uso legítimo y responsable de los dones espirituales que el Señor nos dio a cada uno. Hay una frase de Calvino que él decía en relación a esto que vamos a hablar hoy. Cuando a los hombres se les permite servir a Dios según sus propias fantasías y no atienden a los mandamientos de la palabra de Dios, generalmente ellos pervierten la verdadera religión. Cuando nosotros queremos servir según nuestros propios deseos, o como dice Calvino, según nuestras propias fantasías, fácilmente vamos a pervertir la iglesia. Entonces es muy importante entender cómo Dios ha establecido el edificar su iglesia. ¿Y qué responsabilidad tiene cada uno de nosotros en ese trabajo? ¿Amén? Entonces vamos a leerlo. Verso 7 en adelante. Entonces vamos a ver los dones que hemos recibido del Señor, cómo esos dones provienen de Cristo glorificado y cómo esos dones tienen que ser perfeccionados para un uso edificante en la iglesia. Esos tres asuntos vamos a verlos. Esto continúa, hermanos. Hoy apenas estamos como metiéndonos y los versículos que siguen la próxima semana van a llevarnos cada vez más a este asunto. Entonces dice ahí en el verso 7: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabrita, pero, hermanos, esa palabrita indica que Pablo va a hablar otro asunto que en un sentido va a cambiarse de dirección a lo que viene diciendo. ¿En qué sentido? Pablo viene diciendo que somos un solo cuerpo, verso 4, verso 5, verso 6, un solo Señor, una fe, un solo bautismo. En eso tenemos que unidad. Pero, y esos peros ahí son importantes, cuando Pablo ve la iglesia, en la iglesia hay unidad, pero no solo hay unidad. Como Pablo lo va a mostrar en los versos siguientes, hay también diversidad. En medio de la unidad hay diversidad. ¿Cuál es la diversidad? Que aunque somos uno, tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, una misma fe, un mismo bautismo, a pesar de esa unidad que debemos conservar en el amor, dice ahí, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces Pablo pasa de lo que tenemos todos en común, en lo que somos uno, a lo que tenemos todos en particular, y lo cual difiere el uno del otro. Ahora Pablo nos va a mostrar aquí que cada uno de nosotros ha recibido gracia conforme a una medida, según el don de Cristo. Y ese va a ser el tema de aquí en adelante. ¿Cómo cada uno de nosotros administra la gracia que hemos recibido según la medida del don de Cristo? Ahora, ¿qué es un don? Un don, como lo vamos a ver, es la capacidad espiritual que Dios nos da en Cristo para poder servirle a Él y servir a la iglesia. Eso es el don en este contexto. Entonces entendemos que a cada uno, quiere decir que a todos los creyentes se nos ha dado una medida del don de la gracia de Cristo manifestada en dones espirituales. Y antes de explicar un poco eso, yo quiero que leamos el verso 8, 9 y 10, porque hermanos, hay que entender cuál es la fuente de esos dones. ¿Por qué? Porque también entendiendo la fuente de esos dones, yo voy a actuar más responsablemente con lo que he recibido. Dice ahí, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que se descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Pablo introduce un versículo que se encuentra en el Salmo 68, verso 18, que era aquel salmo donde David está celebrando la victoria sobre los jebuseos. Y en ese salmo David se describe a sí mismo como un rey conquistador que lleva cautivos a sus enemigos. ¿Sí? Porque en aquellos días los reyes, cuando iban, o los generales, cuando iban a una batalla y vencían en esa batalla, al regresar a la ciudad, ellos hacían una marcha. Y en esa marcha iba adelante el general en un aspecto de victoria, y detrás de él iba su ejército y iban los enemigos que habían sido cautivos. Y en esa marcha triunfal, aquel general victorioso iba repartiendo regalos que eran frutos del botín que él había obtenido en la guerra. Y Pablo toma la figura que usa David para narrar la victoria que Dios le había dado y se la aplica a Cristo. Y mire lo interesante, se nos dice, vamos a leerlo, se nos dice que, por lo cual dice, citando la escritura del Salmo, subiendo a lo alto. ¿Qué es eso, subiendo a lo alto? Ya no es aquel general conquistador que sube a Jerusalén, sino aquel general conquistador que sube al cielo, a la gloria. Porque Cristo, de haber descendido, después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, y eso incluye su encarnación, su ministerio terrenal, su muerte, su visita al Seol, no quedó allí, sino que Él venció el pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció a Satanás y fue exaltado. Y así como un general victorioso llega en esta, de alguna manera, caravana de victoria a la ciudad del rey, así Cristo se presenta ahora delante del Padre victorioso. Y lo que hace ahora Cristo en su victoria es que de aquellos que tomó cautivos, que eran sus enemigos, que ahora son salvos por el Evangelio, ahora dice que les da dones. O sea que la base de los dones que nosotros hemos recibido es la victoria y la exaltación de Cristo. Ninguno de nosotros tiene un don espiritual por mérito propio, por trabajo personal. Todos los dones verdaderos del Espíritu provienen de Cristo glorificado y son impartidos a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de esos dones? Dice ahí en el verso 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que una vez Cristo sube a los cielos, se le entrega toda autoridad, ahora su propósito es llenarlo todo. Que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, que en la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? A través de su cuerpo, que es la iglesia. Y para que la iglesia pueda cumplir ese propósito, Cristo tuvo que dar del botín que obtuvo. Y Él reparte en medio de su cuerpo a todos sus hijos dones espirituales para que ellos, como cuerpo suyo, cumplan la función de llenarlo todo de Él. ¡Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? La iglesia, como decíamos en el capítulo anterior, es el instrumento escogido por Dios para llenar la tierra de Cristo. Y para poder cumplir esa labor, la iglesia necesita dones, recursos, capacidades espirituales para que eso sea llevado a cabo. Y Cristo, que es generoso, que es rico, que es amplio, Él dio abundantemente a todos los que creen. ¿Sí? Entonces volvemos al verso 7. Porque estamos viendo la fuente de los dones. ¿Cuál es la fuente de los dones? Cristo glorificado. Cristo victorioso. Cristo con el propósito de llenar la tierra de Él. Entonces, en ese propósito, después de su exaltación, para que su iglesia cumpla su propósito, dice ahí, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha recibido de parte de Él unos dones, una gracia. Y esos dones son con el propósito de que la tierra sea llena del conocimiento de Cristo. Ahora mire lo que dice John MacArthur en relación a esos dones. Cada uno de nosotros tiene un don que nos ha sido repartido en la medida exacta. Contamos con ciertas capacidades espirituales, parámetros y propósitos divinos. Esto es particular y específico, con el propósito de que podamos ministrar y servir en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, como otro autor decía, los dones, por un lado, no son juguetes. No son juguetes con los que yo, si quiero, me divierto con ellos, y si no quiero, los dejo en el lugar de lo abandonado. ni tampoco son adornos en el sentido de que Dios me los da para exaltarme a mí mismo y que las personas pongan su mirada en mí. Los dones son instrumentos, herramientas espirituales para que yo haga la obra en Cristo y para Cristo. Entonces, una iglesia local, según el texto que estamos leyendo, tiene la medida de la gracia de Cristo repartida en cada uno de sus miembros a través de dones espirituales que son herramientas para la edificación del cuerpo. Mire esa palabra interesante ahí, hermanos, medida del don. ¿Qué quiere decir medida? A diferencia de que todos somos uno, tenemos el mismo Señor, el mismo Salvador, la misma vida eterna, en cuanto al ejercicio de los dones espirituales hay una medida. A uno se les dio tanto, a otro se les dio tanto, a uno se les dio tanto. Él dio como Él quiso. A uno les dio 10, a otros 8, a otros 5, a otros 2, a otros 1. Lo cierto es que si usted es de Cristo, algo tiene. Si no tiene, es que no es de Cristo. Como decía alguien, los dones espirituales son como la huella dactilar, irrepetible. Usted va a ver que un hermano ministra según los dones de una manera, otro ministra según los dones de otra manera, otro ministra en otra manera, de manera diferente, y en todos vemos a Cristo. No podemos esperar uniformidad en la iglesia, hermanos. No podemos esperar que todos prediquen igual, sirvan igual, trabajen igual, cumplan las mismas funciones, porque eso no es el cuerpo en particular de Cristo. En el cuerpo hay diversidad, hay medidas. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero todos tienen. Como decía alguien más, los cristianos no son producto de una línea de ensamble donde cada unidad es exacta a todas las demás. Todos somos particulares, lo que quiere decir que ninguno puede reemplazar al otro en el plan de Dios. Y lo que quiere decir que también ninguno de nosotros es un espectador en la edificación de la casa de Dios. Todo creyente está en el equipo y su participación es importante. Contando con sus habilidades, posición, responsabilidades y experiencias. Hermanos, no podemos pensar, eso es pecado, pensar que yo no he recibido lo suficiente o que otro ha recibido de más, es pecar contra la soberanía de Dios. Dios ha dado como Él quiere, Dios ha dado como necesitamos. Dios ha dado cómo podemos responder. Así que si hay una inconformidad en mi corazón, hay un problema en mí, no en Dios. ¿Sí? Porque eso enseña la palabra. Basta leer Romanos 12, 1 Corintios 12, 14 y ver que Dios, además de ser estratégico, es sabio en la administración de su gracia. Nunca. Hermanos, así no nos guste, porque hay algunos que decimos, hermano, a mí no me gusta esto, pero yo siento que el Señor me llevó a hacer esto. Nunca Dios se equivoca en lo que Él reparte. Él sabe que su iglesia necesita esto y aquello y aquello, y a algunos les da esto, a otros les da esto, a otros les da esto. Dios es sabio y no se equivoca en lo que Él da. Cuando el Espíritu Santo repartió los dones en la iglesia, lo hizo con una mezcla precisa y correcta de habilidades y nos capacitó tal como lo necesitamos para servir a Dios con efectividad. Vamos, esto es precioso porque hace a cada miembro de la iglesia irreemplazable, útil e importante en la edificación del cuerpo. O sea, que si usted es creyente, usted tiene algo del Espíritu Santo según la medida de Dios, y eso es importante para el trabajo de la edificación de la iglesia. En un sentido no necesitamos muchas actividades ni muchos planes, en un sentido necesitamos entender qué hemos recibido y ser responsables. Y en la medida que somos responsables, la iglesia va siendo edificada. Ahora, evidentemente, aunque Cristo reparte según la medida, hay una responsabilidad en nosotros, que es el foco de Pablo. Si usted quiere, puede ir a leerlo, aunque yo quiero centrarme acá. Voy a leer dos pasajes que hablan de la responsabilidad del creyente en cuanto a sus dones. Primera de Timoteo 4:14, ayer tuvimos la Biblia de Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Quiere decir que todos tenemos un don, hermanos. Y que Dios nos ha dado algo de Cristo y de su Espíritu. Si no tenemos, es que no somos de Cristo. Pero una vez usted entra por la fe a Cristo, a la gracia, al Evangelio, y usted es revestido del Espíritu Santo, usted nace de nuevo, con el Espíritu Santo vienen dones. Y Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Timoteo tenía que preocuparse no del don de otro, sino del don que había en él. Y en un sentido, una parte importante de lo que vamos a entender hoy es que yo, en la medida que crezco en Cristo, crezco en la vida de la iglesia, tengo que descubrir qué hay en mí de Cristo para servir a los otros. Y tengo que cuidar ese don. En la medida que yo comienzo a caminar con Cristo, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don. ¿Qué significa descuidar? Bueno, cuando estamos hablando de una herramienta, significa algo que se hace a un lado y no se utiliza y por obvias razones se arruina, se daña. Entonces Pablo le está diciendo, Dios te dio un don, no lo descuides, no lo entierres, no lo dejes de usar, no seas irresponsable con lo que tienes. Hermanos, nuestros dones no son para ser enterrados, guardados o escondidos. No son dados para ser inactivos. Tienen un propósito, no son nuestros. Cristo nos va a pedir cuentas por ellos. No es suyo. Cuando usted está de cumpleaños, le hacen regalos que son suyos y usted verá si los guarda, si los pierde o si los usa. Estos dones no son nuestros. ¿Qué hiciste con mi mina? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Cristo te va a preguntar. Porque no es tuyo. Tú eres llamado a administrarlo, pero no es tuyo. No descuides. Eso habla de que debemos ser responsables espiritualmente con lo que hemos recibido. Dios determina qué recibimos, pero nosotros debemos ser fieles. Es un desaire, es una afrenta que Cristo me haya bendecido con ciertas capacidades espirituales y yo no las use. Es que yo en la otra iglesia, es que no es la iglesia la que le da un don a usted, es Cristo resucitado. Es que a mí no es como le parece, es que usted es siervo de Cristo y Dios le dio eso para que usted le sirva a Él. No es un adorno si quiero o no quiero, es que no me gusta que me miren, no es para que lo miren. Es para el uso de la gloria y la expansión del reino de Jesucristo. No podemos ser descuidados. Si yo tengo el don de servir, si yo tengo el don de ministrar en la alabanza, si yo tengo el don de predicar, si yo tengo el don de visitar a los pobres, si yo tengo el don de tener misericordia y orar por los enfermos, si yo tengo el don de servir con los jóvenes, con los niños, no debo ser descuidado. Porque ese don es único, es particular, hace parte de un trabajo que Dios ha planeado para que su Hijo Cristo sea glorificado en medio nuestro. No podemos evadir la responsabilidad que nos da la gracia que hemos recibido. Pablo decía de él, ¡ay de mí! Si no predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que Pablo había recibido. Él tenía que cumplir delante de Dios y para edificación de la iglesia. Entonces, la instrucción de Pablo a Timoteo es muy importante. No descuides.
¿Cuál es tu don, hermano? ¿Cuál es la gracia particular que Dios te dio? Hablar, usar las manos, servir, evangelizar, enseñar, instruir. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es esa gracia particular del Espíritu Santo? Es obvio, hermano, como lo vamos a ver más adelante, que a veces hay un tiempo desde la conversión hasta el ejercicio legítimo y saludable de los dones, donde la madurez, la comunión, la vida de la iglesia nos va a llevar a descubrir estas cosas. Nuestra experiencia personal. Y era muy interesante en estos días a final de año que tuvimos una reunión para evaluar muchos de los trabajos que se están haciendo en la iglesia. Era interesante, un hermano se me sentó al lado y me dijo: hermano, ¿usted sí se ha dado cuenta que la mayoría de hermanos que nos están ayudando a servir es toda esa iglesia que llegó en un tiempo, que llegó a aprender, que llegó a crecer? Ahora todos sus hermanos están sirviendo. Y uno decía: oiga, sí, hermano, yo no me había fijado. Vamos, 5 o 6 años atrás, esos hermanos que estábamos reunidos en unas casas, ahí aprendiendo la palabra, casi todos están sirviendo, con excepción de algunos. Pero es una generalidad que en la medida que yo encuentro mi lugar en el cuerpo, encuentro la gracia que me ha sido dada y puedo comenzar a ejercitarla de manera fiel. Entonces, hermanos, si usted hasta ahora está llegando una responsabilidad de su andar digno delante de Dios, es descubrir cuál es su parte en este cuerpo. Es descubrir qué Dios le ha dado para servir a otros. Y descubriéndolo, no ser descuidado. Ser diligente, ser comprometido, ser fiel y hacerlo para la gloria de Cristo. La evasión de los deberes o responsabilidades espirituales es un pecado contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo no puedo ser descuidado. Yo no puedo ser perezoso. Bueno, yo en estos días veía un video y alguien decía que es algo muy cierto en el mundo. Hay gente que tiene capacidades maravillosas y lastimosamente es muy descuidada con lo que tiene. Yo puedo tener el don de predicar, hermanos. Puedo tener la facilidad de hablar en público. Pero si yo no oro, si yo no estudio, si yo no crezco, si yo no me preparo, yo voy a usar ese don de cualquier manera, ¿cierto? Y hasta teniendo un don de Dios me puedo volver un falso maestro, porque no he sido responsable con lo que he recibido. En la medida que yo me ocupo, crezco, desarrollo mi vida espiritual, eso llega a ser muy útil. Así cada uno de nosotros. Pablo hace otra exhortación para Timoteo. No vaya, siquiera anote la cita. 2 Timoteo 1:16. Avives el fuego del Dios, del don de Dios que está en ti. Nosotros no podemos decirle: Señor, ¿por qué me dice o por qué no me dice? Lo que debemos hacer es avivar el fuego del don. Ahora Pablo usa el fuego como una figura. ¿Qué significa literalmente qué? Mantener encendido. Quiere decir, hermano, que usted puede tener un don y ser descuidado por el versículo anterior. Y también quiere decir que usted puede tener un don y dejar que ese don se apague. El fuego de ese don se apague. Y hermanos, eso es cierto. Yo conocí hermanos que tenían dones preciosos. Que en su juventud, que en algunos momentos de su vida servían a Dios con tanta gracia. Y eso se fue apagando. O sea, el mandamiento de la palabra no es algo por decir. Pablo le dice a Timoteo, y mire quién era Timoteo, hermanos, un fiel colaborador de Pablo. Pablo decía que no tenía ningún otro colaborador como Timoteo. Y le dice: aviva el don de Dios que está en ti. Hermanos, nosotros debemos saber que aunque tenemos dones, esos dones pueden ser encendidos, avivados, fervientes, pero también esos dones apagan, se pueden apagar. ¿Qué puede apagar un don? Yo hice una lista. Podríamos mirar lo que vamos a ver antes y después de la carta también para considerar aplicaciones muy claras. Pero en lo que venimos hablando, ¿qué puede apagar el don? Una vida indiferente, hermanos. A mí no me interesa la iglesia, no me interesa la edificación del pueblo de Dios. Si voy o no voy, está bien. Si sirvo o no sirvo, está bien. La indiferencia mata muchas veces los dones espirituales que hemos recibido de Dios. ¿Qué más? El pecado, hermanos. El pecado es como lanzarle agua al fuego, hermanos. El pecado apaga, daña, hace que humee el testimonio de Cristo en nosotros. Cuando Pablo le dice, aviva, es lo contrario a no apagues. ¿Qué más también puede apagar? El mundo, sus atractivos, sus afanes, sus preocupaciones pueden ahogar. ¿Usted sabe que para que el fuego arda tiene que haber viento que le dé vida? Y hay cosas que ahogan la vida, el fluir, la llama del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Qué más? La superficialidad, la vida de cristiana irresponsable, o en el contexto de lo que estábamos tratando, una actitud orgullosa, iracunda, la falta de mansedumbre. Puede hacer que yo tenga dones maravillosos, pero mi carácter hace que los apague, que los limite, que Dios no pueda bendecir, que Dios no me pueda usar. Entonces, hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, por un lado quiere decir, no lo deje apagar. Hermano, tenga preocupación cuando usted ya no quiere servir como servía antes, cuando usted no quiere hacer las cosas que hacía antes, y que Dios estaba en esas cosas, le daba gracia, le daba fuerza, lo bendecía, le traía satisfacción, plenitud, y ayudaba a otros con eso que usted hacía. Cuando usted comienza a abandonar ese servicio, el peligro que se encuentra es que eso se apague. ¿Y cómo se aviva? Si el pecado apaga, ¿cómo se aviva? La santidad viva, hermanos. En la medida que usted santifica su mente, su corazón, usted busca a Cristo en la oración, usted busca a Cristo en la palabra, y usted comienza a tener una vida de consagración y de devoción, inmediatamente, aunque usted no esté buscando servir, el fuego del don del Espíritu Santo en usted va a crecer. Va a crecer como una llama, como decía el profeta. Aunque quería callarme, aunque no quería predicar, tenía un fuego en mi interior. Cuando nosotros buscamos a Cristo, estamos en Él, oramos, permanecemos, comienza a crecer esos deseos. Sea el deseo de abrir mi casa para servir a otros, sea el deseo de visitar a aquellos que están pasando necesidad, orar por ellos, sea el deseo de predicar al que no conoce, sea el deseo de estudiar la palabra para hablarla, sea el deseo de cantar, de servir, eso comienza a crecer, ¿cierto? La consagración aviva. ¿Qué más aviva los dones? La humildad, la mansedumbre, el amor. Es como combustible que usted, en la medida que cultiva eso, usted comienza ese deseo de servir. Hermano, avive y no apague. Avive y no apague. Todo lo que apague, usted debe evitarlo. Y usted debe avivarlo. ¿Qué más aviva? Si yo tengo el don, hermanos, a mí algo que me ha llevado a amar, por ejemplo, de una manera cada vez mayor, la predicación, es escuchar a buenos predicadores. Eso me inspira, eso me desafía. Yo siento que no solo lo estoy escuchando predicar, sino yo comienzo a orar, Señor, yo quiero eso. Yo quiero entender, yo quiero ser usado, yo quiero hablar. Entonces, en la medida que yo me junto a personas que tienen esos mismos dones y ese mismo llamado, yo crezco. En estos días nos contaban los hermanos que están saliendo a evangelizar. Y es cierto, uno sabe que es así. Hermano, yo me sentía como temeroso, con miedo, yo no quería hablar. Pero y fulanito comenzó a hablar y comenzó a esto, y yo ya después me uní y ahí. Ande con aquellos que quieren servir. Ande con aquellos que quieren predicar. Ande con aquellos, no se aísle, porque cuando usted aparta el carbón de la llama y de la fogata, se apaga. Se apaga. ¿No es así, hermanos? Pero si usted anda con personas que aman a Cristo, que buscan servir a Cristo, que están deseosos de crecer en Cristo, eso se enciende, hermanos. Eso trae vida, eso trae luz, eso trae poder. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo, hermanos, y es un consejo para todos nosotros, ¿no? Avives el don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios que está en ti, hermanos? Avívalo. No lo dejes apagar. Avívalo. Sé fiel. Sé diligente. ¿Qué necesita ese don? Oración, dele oración. ¿Qué necesita ese don? Consagración, dele consagración. ¿Qué necesita ese don? Humildad, dele humildad. ¿Qué necesita ese don? Entendimiento de la palabra. Todo lo que usted haga para alimentar su don, hágalo. Hermanos, que yo siento que el Señor me está llamando a eso. Alimente ese llamado. Alimente ese encargo. Ore por eso. Lea libros. Involúcrese en eso. Si Dios lo está llamando, hágalo para su gloria. Ay, hermano, esa visión irresponsable. El Señor me dio algo, pero a su tiempo. El Señor sabe. Aunque no lo esté usando, prepárese para el uso de Él, hermano. Prepárese. Trabaje, sea diligente. Ya llegará entonces el tiempo que usted pueda usar ese don como un instrumento para la gloria de Cristo. Como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo. Recuerde, hermanos, que no se trata de que usted cumpla con los hermanos en la iglesia. Recuerde que es Cristo glorificado quien repartió. Y Él es el que nos va a pedir cuenta de lo que recibimos. Amén. Ahora mire lo que viene el versículo siguiente, hermano. Estos pasajes tienen un problema. Tal vez yo decía, por eso no entendía el pasaje, hermanos. Porque si hay pasajes que generan conflicto doctrinal, es Efesios 4. Hay unas discusiones, hermano. Que si descendió a las partes más bajas de la tierra, eso incluye el infierno. Que si no es el infierno, es el Seol. ¿En qué parte? ¿En el bueno o en el malo? ¿A quién predicó? A veces se pierde. ¿Apóstoles siguen o no siguen existiendo? Toda una discusión y uno se entra en ese... Pero usted se da cuenta que el foco no es ese, hermanos. El foco es el andar digno en la iglesia como cristianos responsables a los dones espirituales que hemos recibido. Y en ese contexto vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Amén. Entonces dice ahí ahora en el verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí se nos describen 5 ministerios. Bueno, hay otros que dicen que son 4. Yo no voy a entrar en esas discusiones hoy. Si estuviera dando una clase de teología sistemática, entraría a esos puntos. Pero no es mi punto hoy. Lo que sí es cierto, hermano, es que así como Cristo dio dones en particular a cada miembro, aquí Pablo nos va a mostrar que Cristo da dones hombres a la iglesia. Es diferente el don que yo he recibido personal a los dones hombres que Cristo da a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la iglesia sea edificada, Cristo glorificado, Él constituye a unos como apóstoles, a otros como profetas, a algunos como pastores, maestros y evangelistas. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Ahora, yo no me voy a poner a entrar en la explicación de la función de cada uno de estos ministerios, porque yo siento que el pasaje no se está enfocando ahí. El pasaje apunta a un para, y ahí es donde queremos llegar. ¿Para qué Dios coloca a estos hombres en la iglesia? Podríamos que decir que apóstoles, por la idea completa del capítulo, son los apóstoles de la edificación. Nosotros ya vimos en la carta que hay algunos que son llamados apóstoles y profetas que colocaron el fundamento. Vamos a pensar, sin entrar en discusiones, que esos apóstoles son aquellos enviados, apóstoles misioneros, que plantan nuevas iglesias, establecen ancianos y ponen en orden en esas iglesias. Vamos a pensar que esos profetas no son los profetas del fundamento, como Juan, que escribió el Apocalipsis, sino aquellos hermanos, como los que descendieron de Jerusalén a Antioquía, y con sus palabras consolaban, exhortaban y edificaban la iglesia. Entonces diríamos que el apóstol es aquel que va a nuevas tierras, predica el evangelio, levanta nuevas iglesias, pone en orden esas iglesias, establece ancianos, acompaña esas iglesias para protegerla de la sana doctrina, de que no entre una falsa doctrina. Los profetas son aquellos hombres que su ministerio de la palabra está enfocado en exhortar, en corregir, en tratar lo deficiente espiritualmente en una asamblea. Después vienen los evangelistas. Ellos responsables de predicar el evangelio, dar a conocer el evangelio a los que no conocen a Cristo. Sí, Esteban era un evangelista, dice la palabra. Él predicaba el evangelio. Perdón, Felipe. Y Felipe predicaba el Evangelio y la gente creía y se convertía. Y Dios hacía cosas maravillosas. Pastores y maestros son aquellos que tienen la responsabilidad, como el nombre dice, de pastorear y de enseñar la palabra. ¿Por qué es importante eso en lo que venimos diciendo, hermanos? Yo podría decir, hermanos, yo tengo un don maravilloso para esto. Yo tengo un don maravilloso para esto. Yo quiero funcionar. Y evidentemente, hasta donde hemos hablado, el propósito de los dones es ponerlos en funcionamiento. Pero mire que en la iglesia no solo Dios constituye dones, constituye ministerios, como dice el versículo siguiente, para perfeccionar a los miembros para que sepan usar sus dones. Y ahí es donde el asunto toma importancia, en el contexto de lo que estamos hablando. Mire lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo no solo nos habla que cada uno ha recibido un don particular, sino que ahora como miembros del cuerpo, Cristo también constituyó unos ministerios de la palabra particulares, diversos, con el fin de perfeccionarnos para que usemos los dones que hemos recibido para la edificación del cuerpo. ¿Está entendiendo la idea completa, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un don maravilloso de enseñar, pero soy nuevo creyente. O tengo 5 años de creyente, estoy conociendo al Señor, comienzo a sentir deseo por la palabra. ¿Cómo voy a funcionar? Para que yo funcione correctamente y mi don sea usado en la medida correcta, con el propósito correcto, bajo la doctrina correcta, Dios establece en la iglesia ministros que tienen el propósito de perfeccionarme. Entonces usted tiene un don como yo, como todos. Ahora necesitamos ser perfeccionados para que ese uso de dones sea útil, sea edificante. Y a veces ahí es donde vienen esos periodos. Yo vengo con mucho encargo, con mucho deseo de hacer esto, de hacer aquello, pero yo necesito ser perfeccionado por hermanos que Dios pone en la iglesia. Sean pastores, sean maestros, sean evangelistas, sean apóstoles, sean profetas. Dios los coloca a ellos para que ellos trabajen en nosotros y nosotros podamos trabajar para Dios. ¿Sí está viendo el diseño de Dios para la iglesia y su edificación? Dios coloca ministros para que esos ministros trabajen en nosotros y a su vez ese trabajo resulte en que nosotros trabajemos para Dios en la edificación de su iglesia. ¿Qué implicaciones tiene eso, hermanos? Esto es esto es muy interesante y muy importante. Esa palabra ahí, a fin de perfeccionar. Esa palabra en el griego es catartismos. Es una palabra que Pablo usa, que se usa de muchas maneras. Algunas versiones la traducen así, las Américas dice a fin de capacitar a los santos. La versión nueva de las Américas dice para equipar a los santos. La versión de Jerusalén dice, para el recto ordenamiento de los santos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Yo tengo un don, pero necesito ser capacitado. Yo tengo un don, pero necesito ser entrenado, perfeccionado. Es más, a veces la idea da, yo tengo un don, pero yo necesito que sea restaurado para el servicio. Hay todas esas ideas, perfeccionar, acondicionar, restaurar. Corregir para. Señor, yo quiero servirte, como dice el libro de Miguel Núñez. Pero antes de yo poderle servir a Dios, Dios tiene que hacer una obra en mí, hermanos. Porque usted sabe lo peligroso que es que un creyente inmaduro tenga herramientas en sus manos. ¿Usted sabe lo peligroso que es? Lea primero a los Corintios. Niños usando los dones para herirse los unos a los otros, para exaltarse a sí mismo, para generar división. ¿Sí? Entonces, evidentemente, hay gente que tiene dones maravillosos, pero es un cristiano inmaduro, pecador, pecaminoso. Su vida está desordenada, su familia está desordenada. Entonces ahí viene el pastor a corregir su andar, a corregir su moral, a enseñarle cómo debe vivir como cristiano en su casa, en su trabajo. Y en la medida que el pastor está haciendo un trabajo en ese cristiano, y en la medida que Dios pone en orden esa vida, los dones comienzan a ser preparados, restaurados, capacitados. Vamos, que yo tengo deseo de hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces ahí viene el maestro para fundamentarte en la sana doctrina, en el conocimiento de la Biblia, doctrinas fundamentales, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, de tal manera que en tu servicio no te vuelvas un hereje. Que eso pasa, hermanos. ¿Cuántos cristianos con dones de Dios terminaron haciendo estragos en la iglesia porque nunca fueron perfeccionados? Entonces tú quieres servir, tienes los dones de esto y tienes los dones de esto, pero tienes un carácter deformado. Eres orgulloso, iracundo. En vez de ser manso, eres rencilloso. Entonces viene el profeta a exhortarte. Y comienza con el martillo a golpear en esas áreas de nuestro carácter que necesitan ser quebrantadas. Y en la medida que yo aprenda a ser humilde, en la medida que los hermanos hablan conmigo, me confrontan, eso no es para pagar el don que tengo, hermanos. ¿Eso es para qué? Para perfeccionarlo. Entonces, es evidente que en una iglesia como la que Pablo va a escribir, hay hermanos con dones maravillosos que necesitamos ser perfeccionados. Vuelvo a las definiciones de perfeccionar. Necesito ser remendado. Estoy quebrado. A veces estoy quebrado en mi área moral. Mi área moral es esto y mi cristianismo es esto. Mi área familiar es esto y mi área es esto. Entonces remendar, restaurado según el propósito de Dios para poder servir. Necesito ser perfeccionado en el cuerpo. Y para eso hay ministros, ¿no, hermanos? Que me enseñan. Es bueno que usted salga a evangelizar, pero que alguien vaya con usted y le diga, no, hermano, cuando va a predicar el evangelio, eso no es el evangelio. ¿Sí? El evangelio es esto. O cuando vamos a servir en la comunión y estamos haciendo algo mal, se acerca aquel ministro, aquel hermano que Dios pone. Hermano, esto no es de un cristiano. Este carácter, la manera que trata. Y ese ejercicio nos va, ¿qué? Perfeccionando. ¿No es así, hermanos? Entonces, en la iglesia hay hermanos con dones y hay hermanos con ministerios. ¿Quién los colocó? Porque a veces se le acercan a uno... Hermano, ¿a usted quién lo colocó? ¿Con qué autoridad? Principalmente cuando uno entra a corregir. ¿Con qué autoridad? Hermano, Cristo nos puso para eso, para perfeccionarnos. Y debemos entender que la iglesia funciona así, con hermanos que Dios coloca. De manera local, como los pastores, maestros, ángeles. A veces de manera extralocal, las iglesias necesitan esos hermanos que viajen, que prediquen, que lleguen a poner orden. Porque eso va a perfeccionar a las iglesias en su sano funcionamiento. Entonces Pablo nos da una idea, la iglesia es un cuerpo donde todos tenemos dones maravillosos que necesitan ser perfeccionados. Entonces yo necesito aprender, ser corregido, ser restaurado, ser equipado para el servicio. Por eso a veces el servicio no es tan rápido, hermano. Hay un tiempo sabio, prudente, en el que nosotros comenzamos a servir. También depende de lo que estábamos diciendo ahorita, nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento personal, nuestra disposición a estar a los pies, a aprender, a perfeccionarnos. Ahora, ¿quién diseñó esto, hermanos? Ahora, un hermano me decía, porque es que no se les escucha eso, hermano, ¿ustedes quién les dijo que ustedes tienen que enseñar a otros a enseñar? Eso lo da Dios. Sí, pero ¿cómo? Ahí está la pregunta. El mismo que ascendió a los cielos, el mismo constituyó a otros para perfeccionar a otros para que lo hagan, hermano. Yo escuché una frase de un libro que me impactó. El libro se llama La Iglesia Mentora. No lo he leído todo, pero la frase que leí al comienzo me impactó. El hermano describe, hay dos tipos de predicadores. Uno que se dedica a ser famoso y otro que se dedica a mentorear a otros predicadores. ¿Cuál quiere ser? Yo leyendo ese pasaje y leyendo esto, yo digo, yo quiero ser el segundo, Señor. Yo quiero ser el segundo, hermano. ¿Por Porque nuestro trabajo, hermanos, como dice el pasaje, no es hacer todo. Nuestro trabajo en la iglesia no es hacer todo. Nuestro trabajo en la iglesia es perfeccionar a los santos para que ellos se ocupen de la obra de Dios. ¿No es así? ¿Lo está leyendo, hermanos? Mire cómo dice. A fin de ser los mejores predicadores, no. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, es obvio que nosotros tenemos una responsabilidad y un trabajo. Pero cuando Cristo nos habla de la edificación de la iglesia, esta es una edificación que debe involucrarlos a todos de manera activa. Y escúcheme eso, usted que se está durmiendo. Usted como cristiano y miembro de la iglesia, usted hace parte de este trabajo. Nuestra función no es hacer todo por usted, es entrenarlo para que usted lo haga. Mire lo que dice John MacArthur, que me parece muy apropiado en cuanto a lo que estamos leyendo. Ningún pastor o colegiado de pastores puede hacer todo lo que una iglesia necesita hacer, sin importar cuántos dones, talentos y dedicación puedan tener. La obra que es necesaria hacer ha sido llamada para un grupo de personas que conforman a toda la iglesia. Esto excede la capacidad, el tiempo y la disposición de cualquier solo hombre. Su propósito en el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer él mismo todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado espiritual para que ellas satisfagan esas necesidades. Yo un día estaba dando una clase de, creo que era de consejería en la escuela. Y en esa clase de consejería hablamos de cómo debe ser el aconsejamiento en la iglesia. Mujeres, parejas, nuevos creyentes, luchas en depresión, luchas en no sé qué. Y era tanto lo que había de hacer. Y una estudiante de después, en el tiempo de preguntas, me dice, hermano Pablo, ¿y usted tiene la capacidad de hacer todo eso en la iglesia? Ah, porque el pastoreo con el aconsejamiento en la iglesia es muy grande. Yo le decía, hermano, no tengo ni soy llamado a hacerlo. Mi llamado es entrenar, capacitar, estimular a la iglesia para que ella misma supla las necesidades que surgen en ellas. Yo no sé si usted entendió mi respuesta. No es nuestro llamado a hacer todo. No es nuestro llamado a hacer. Y eso nosotros debemos entenderlo. Que a veces entre más cosas hacemos menos. Hacemos más estimulando y preparando a otros que haciéndolo nosotros mismos, hermanos. Eso es algo, una sabiduría de Dios al edificar la iglesia. Por un lado lo debemos saber los ministros, por otro lado lo debe saber la iglesia. Y como decía Warren Wisby, la mera asistencia a una iglesia se puede volver el pobre sustituto de la participación activa mía como miembro. Mire esa frase, se la voy a repetir. La mera asistencia. Si usted es una persona que se conforma solo con asistir, yo quiero decirle que usted no está cumpliendo a plenitud la voluntad de Dios. Eso es parte de la voluntad de Dios, pero no es la plenitud de la voluntad de Dios. Y dice nuestro hermano, la mera asistencia a una iglesia puede volverse el pobre sustituto de una vida activa en la participación de nuestro servicio a Dios. ¿Entendió esa frase, hermano? O sea, que si usted solo está viniendo y se está conformando con estar el domingo, usted no está cumpliendo con la voluntad de Dios, según el diseño y la palabra de Dios. El hermano sigue diciendo, los creyentes no eligen un pastor y le pagan para que él haga todo. Esa es una de las visiones equivocadas del cristianismo actual. Que como el fulano tiene un sueldo, que como le pagamos, él tiene que hacer todo. Él tiene que visitar, aconsejar, discipular. Eso es nada más equivocado, hermanos. Si Dios ha puesto hombres, debemos sujetarnos a ellos y esperar ser equipados por ellos para nosotros hacer la obra. Esa es la visión correcta. Esa es la visión correcta. Hernández Díaz López dice lo siguiente: aquí tenemos una evidencia indiscutible de cómo el Nuevo Testamento ve la edificación de la iglesia. No es la prerrogativa de una élite espiritual, mas sí es la vocación de todo el pueblo de Dios que es involucrado a trabajar. ¿Ya entendió? No hay una élite de hermanos que sirven y los otros somos espectadores, hermano. Eso no es la vida de iglesia. El hermano Luis me decía, y es una frase interesante, me dijo: hermano, trabaje, trabaje para que usted no sea indispensable en la iglesia. Trabaje para que el día que usted no esté no haga falta. Y es cierto, hermanos. Es cierto, ese es nuestro objetivo. Y es bueno a veces decir estas cosas porque eso corrige algunos pensamientos, hermano. Hay hermanos que yo sé que nos aprecian. Yo sé que no lo hacen con mala intención, hermano. Yo sé que usted lo hace hasta con amor. Pero cuando usted dice, hermano, cuando usted no está, nos hace falta, a mí eso me duele. Porque yo esperaría que cuando no estoy, no hacer falta, hermanos. Que otros vayan supliendo nuestra ausencia, hermanos. Y a veces yo siento, hermano, que tanto para la iglesia, para nosotros, es bueno menguar. A veces es bueno viajar. Porque en la medida que a veces nosotros bajamos, otros crecen. Y todos debemos aprender a funcionar. Si usted viene a escuchar solamente a un predicador, usted está equivocado, hermano. Eso no es la iglesia de Cristo, hermanos. Usted está equivocado, hermanos. Nuestro trabajo es de verdad, de tal manera que uno pueda decir, me voy a tomar este año, mi jubileo de jubileo, y me voy un año y vuelvo tranquilo el año y las cosas van a crecer y van a prosperar. ¿No debería ser ese nuestro propósito, hermanos? ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cada hermano es un obrero en una edificación, un ministro que está siendo preparado para servir en la edificación de la iglesia. Creo que era, bueno, no me acuerdo el autor. Creo que era el hermano Jorge Mitian. Él decía lo siguiente: nosotros podemos tener dos visiones de la iglesia bien opuestas. Una es pensar que la iglesia es como un crucero de placer, donde usted coge y paga y va a descansar y otros están trabajando. Un crucero de placer. Usted paga. Y allá le llevan la comida, le atienden y usted está full descanso. ¿Sí? Recreación espiritual. Lo otro, que es la visión correcta, es que la iglesia es un buque de guerra. Ninguno está ahí por estar. Todos están en un conflicto y todos cumplen una función. No hay turistas. No hay visitantes, todos son soldados de un propósito. ¿Usted dónde está? ¿En el buque de guerra o en el crucero de placer? Es que yo voy a la iglesia porque es bonito, hay descanso, hay palabra, alabanza. Hermano, aquí no deberían haber turistas. A veces decimos, aquí no deberían haber visitantes. Aquí no deberían haber espectadores. Todos, de una u otra manera, tenemos una función, un propósito. Alguien decía, lastimosamente a la iglesia llegan personas que solo están cuando es conveniente para ellas. Su lista de prioridades en cuanto a la iglesia es baja. Si no pueden pagar un viaje de fin de semana, entonces vienen a la iglesia. Pero no hay compromiso con Dios. Ellos piensan que el predicador es un actor y ellos sus críticos. Lo que no saben es que ellos son los verdaderos actores de la edificación. Es fácil para algunos cristianos llegar a pensar que todos pueden hacer cosas por ellos y ellos no hacer nada. Qué frases, ¿no, hermanos? Y Dios necesita restaurar nuestra manera de pensar en cuanto a la iglesia, hermano, y nuestro compromiso con esa edificación. Dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya estoy terminando, hermano. Denme 2 minuticos, 3 minuticos. ¿Qué significa edificación? Básicamente, como lo hemos estudiado en muchos estudios hasta en Nehemías, es el acto de construir algo. Moisés tuvo la responsabilidad de construir el tabernáculo. Salomón, el templo. Nehemías, las murallas de Jerusalén. Nosotros, la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Andar como es digno del llamamiento de Cristo es andar responsablemente usando nuestros dones, perfeccionándolos para que la iglesia de Cristo llegue a ser lo que Él quiere que sea. Eso es andar dignamente. Usted quiere andar como un buen cristiano en la iglesia, eso es lo que espera Cristo de usted. Si usted no está creciendo en sus dones, perfeccionándose, involucrándose en la edificación, usted está perdiendo su tiempo, su vida, sus oportunidades. Todos somos responsables en este trabajo. ¿Se acuerdan el libro de Nehemías, hermano? Esta edificación solo puede ser llevada a cabo cuando todo el pueblo se compromete. Así que debemos ser personas con un alto grado de responsabilidad personal en cuanto a la gracia, los dones, los ministros que Dios ha colocado para que la iglesia del Señor sea edificada. Dios espera de nosotros, hermanos, porque Él ha dado gracia y dones en su Hijo Jesucristo. Y ahora espera que eso dé fruto. Termino con unas aplicaciones, que simplemente es como el recuento de lo que estamos viendo. Próxima semana vamos a ver a fin de qué, cómo se ve una iglesia que está comprometida y los frutos de esa edificación. Pero hoy vamos a terminar ahí. Aplicaciones, hermano, no puedo pasar la vida cristiana sin saber qué he recibido. Imagínense que usted está de cumpleaños, vienen las personas que lo aprecian y le traen muchos regalos. Ninguno de nosotros coge esos regalos. Bueno, de pronto una persona rica que no le haya valor a lo que le den, coge eso y lo guarda sin saber ni siquiera qué es. Todos tenemos esa ansiedad de ¿qué será, no? Que los destape, que los destape. Hermano, usted a veces es cristiano, hermano, yo tanto tiempo en el Señor y no sé qué me ha llamado el Señor. Hermano, destápelo. De verdad, ore a Dios, busque, involúcrese hasta que descubra qué le ha dado el Señor, a qué lo ha llamado y sea fiel en eso. No puede pasar el tiempo sin que usted... No, yo, bueno, no sé, cada uno tiene su experiencia. Yo al año de ser creyente... Yo sufría, pero sufría, hermanos. Pero sufría, de verdad. Sufría porque los hermanos no me dejaban predicar. Sufría, hermanos. ¿Saben qué hacía? De puro desquite porque no me... Imprimía folletos y me iba a evangelizar por todas estas calles, hermano. Porque no me dejaban predicar en la iglesia. Tenía ese deseo, ese anhelo de hacer eso, hermano. Y eso, manifestación de que había recibido algo, porque no era algo natural. Si yo cultivo mi vida cristiana, eso va a salir, hermano. Eso va a fluir, eso va a crecer. Pero no se conforme con vivir una vida cristiana donde usted ni siquiera sabe qué ha recibido. Porque no es normal, a la luz de la palabra, no es un estado normal. Es normal que yo voy entendiendo y eso se va desarrollando, perfeccionando, conformando, ¿cierto? El Señor lo va acomodando. Pero yo tenía ese deseo. Así hay hermanos que... Yo escucho, hermano, a mí no me ponga a hablar, pero a mí me encanta servir. Me encanta, tengo ese... Me gusta, me preocupo. ¿Cuál es el don que usted ha recibido? Úselo. Descúbralo y úselo. Sea diligente en eso. Segundo, si usted ya tiene un don, hermano, si usted viene acá, usted sabe a qué lo ha llamado Dios, cuál es el propósito de Dios... Usted debe saber que ese don que Dios le ha dado, si no tiene un buen perfeccionamiento, eso se puede volver peligroso, ¿cierto? Entonces sea consciente que de la misma manera que usted necesita el don, necesita madurez espiritual. Madurez que incluye perfeccionamiento, amor, quebrantamiento, carácter cristiano, buena enseñanza. Entonces, tiene que pasar tiempos donde Dios use a sus ministros para perfeccionarlo. ¿Sí? Bueno, yo digo siempre lo he dicho, aunque la reunión del domingo es una reunión preciosa, yo siempre he percibido que el estudio de los sábados es el entrenamiento más grande que hemos tenido en la palabra para perfeccionar a los hermanos en el servicio. Es una cosa impresionante. Para mí la reunión del sábado, hermanos, y bueno, gracias al Señor ya vamos a reanudar ese estudio. Es un estudio para discípulos, y ahorita que estamos en el Evangelio de Lucas, hermano. Entonces, todo lo que usted pueda hacer para perfeccionar sus dones, hágalo. Busque, lea, aprenda, para que ese don no quede infructífero, sino que perfeccionado y madurado pueda dar mucho fruto para la gloria de Dios. Y tercero, hermanos, y último, ame a la iglesia, hermanos. Dios nos salvó como cristianos para eso, para que amemos la iglesia y de esa manera nos involucremos en la edificación. Como les decía ahora, hermanos, no existe la visión de un cristiano indolente con el trabajo de la casa de Dios. Dios espera, así como David, así como su propio hijo Jesús, que amó su casa, que amó la casa de Dios, nosotros también amemos la iglesia y hagamos todo lo posible con nuestras manos para que ella sea edificada. Yo quisiera terminar, hermanos, pidiéndole a los hermanos que pudiéramos cantar una canción que cantábamos hace 8 días. Yo no quisiera que esto siga siendo estudios, hermanos, en el sentido de que cada domingo estudiamos algo y vamos llenándonos de estudios, sino que realmente la palabra viene con el propósito de transformarnos. Y yo le diga: Señor, heme aquí, Señor, yo aquí estoy, ¿qué quieres que haga, Señor? Isaías, él escuchó una voz, mis hermanos. ¿Se acuerdan la voz que escuchó Isaías? Esa voz decía: ¿quién irá por nosotros? Hermanos, yo siento que este tipo de temas son un ¿quién irá por nosotros? ¿Usted no siente eso, que Dios lo llama y lo invita? ¿Quién irá por nosotros? Que Dios pueda escuchar de nosotros: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, yo no quiero perder mi vida, Señor, no quiero perder mi tiempo, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero cooperar, Señor. Yo quiero trabajar. Vamos a cantar eso, hermano, pero no solo a cantarlo. Si usted siente que la palabra le estuvo llamando la atención, órele a Dios y al Señor. Tal vez ni siquiera sé, Señor, qué es lo que tengo, Señor, pero necesito descubrirlo, Señor. No quiero enterrarlo, quiero usarlo para tu gloria. Ayúdame. Si usted quiere que oremos también por usted en ese sentido, díganos: hermano, ore por mí, yo quiero servir, no sé en qué, hermanos. Yo quiero abrir mi casa para la reunión de oración, Señor. Yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero involucrarme en esto. Hermano, no hay nada más precioso que nuestra vida sea útil para el servicio de Cristo. Entonces vamos a cantar: Señor, ¿qué quieres que haga? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, viene a despertar nuestros corazones, Señor. Viene a avivarnos, viene a llamar nuestra atención, Señor. Para que nosotros, Señor, decididamente volvamos nuestros corazones a ti, Señor. Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos responder a este llamado glorioso de ser tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo, Señor. No queremos que nuestras vidas pasen en vano, Señor. No queremos que nuestras familias, Señor, se desperdicien en las vanidades de este mundo, Señor. Que podamos decir como aquel hombre: yo y mi casa, Señor, te serviremos, Señor. Involucra a nuestras esposas, involucra a nuestros hijos, Señor. Involucra a nuestras casas, nuestros corazones, nuestro tiempo. nuestros recursos, Señor, en la edificación de tu iglesia. Danos un corazón por tu casa, Señor. Danos un corazón que ama, que suspira, Señor. Que tiene deseos de servirte, Señor. Danos gracia, sabiduría. Aún oramos para que hoy tú puedas repartir ampliamente de tus dones, Señor. En esta porción de tu iglesia, Señor. Mire cuánto necesitamos más maestros, más pastores, más evangelistas, profetas, apóstoles, Señor. Cuánto necesitamos hombres y mujeres sirviéndote, maduros. Cuánto necesitamos que el evangelio sea predicado, Señor. Derrama ampliamente, Señor. Derrama ampliamente, Señor, en tu iglesia, Señor, de tu espíritu, Señor. Podamos servirte, Señor. No nos dejes acostumbrarnos a esa vida cómoda, Señor. No nos dejes acostumbrarnos a esa vida indiferente, Señor. No nos dejes acostumbrarnos a esa vida que gira en torno de nosotros mismos, Señor. Como dice este cántico, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito para mi vida, para este año, Señor? ¿A qué me has llamado como hijo tuyo, como hija tuya, Señor? Señor, tanto que nos has dado, Señor. Tanta gracia, tanto amor, tanta palabra, Señor. Haz de nosotros un pueblo fructífero, Señor. Haz de un pueblo que dé mucho fruto para ti, un pueblo celoso de buenas obras.